Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Arrancamos aquí un día más la tarde de COPE. La alta velocidad empieza a recuperar la normalidad en la estación de Sants, en Barcelona. Esta mañana un descarrilamiento de un tren en una cochera ha puesto patas arriba el servicio ferroviario de AVE y cercanías allí en la ciudad condal. Lo cierto es que un día más estamos viviendo una jornada caótica en multitud de estaciones. Ahora mismo te puedo contar que también hay retrasos importantes en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. Eduardo, muy buenas tardes. Hola, Eduardo.
Hola, buenas tardes.
Eduardo, tú estás esperando en la estación de Córdoba a tu mujer, que tenía que haber llegado procedente de Madrid hace 15 minutos, y en el tren de momento no le han dado ningún tipo de información. Hola, Eduardo.
Es que te oigo muy lejos.
Sí, ¿me escuchas ahora?
Ahora sí te escucho mejor. Dime.
Sí, te decía que estás esperando allí en Córdoba a tu mujer, que tenía que haber salido de Madrid y tenía que haber llegado allí hace 15 minutos. ¿Qué sabes de ella? ¿Qué te ha contado?
Pues mira, lo último que nos han contado, o que le han contado, porque por fin parece ser que ha aparecido una interventora en el AVE en el que viene, es que ha habido un problema de señalización, de infraestructura de Adif. Entonces, muy sucintamente, ella tenía que haber salido a la una. Han estado parados hasta las 2:05. A las 2:05 estuvieron andando hasta las 2:05. Luego volvieron a parar hasta las 2:15. Y hasta las 2:30 aproximadamente, hasta hace 10 minutos que han vuelto a arrancar.
O sea que todavía le queda hasta llegar a Córdoba por ese problema de señalización que ha ocurrido, pues eso, en Madrid y que está afectando, como te digo, a la línea de alta velocidad entre Madrid y Sevilla. Eduardo, gracias por contarnos cuál es la situación y que, bueno, que vaya todo bien.
Muy bien, pues muchas gracias.
Gracias, Eduardo. Por cierto, si alguno de vosotros se está parado en uno de estos trenes que está sufriendo en el día de hoy, en este viernes, incidencias, pues nos podéis mandar también vuestro mensaje, vuestra nota de voz al 607-150602 y nos vais contando cómo está la situación. Mientras, Venezuela sigue siendo a esta hora noticia porque el Senado se va a sumar al Congreso y va a reconocer también a Edmundo González Urrutia como presidente del país. Las relaciones con el régimen chavista ahora mismo pasan por un momento delicado. Venezuela, de hecho, ha convocado al embajador español después de que la ministra de Defensa, Margarita Robles, haya calificado al país sudamericano como una dictadura. Y a las 3:30 vamos a hablar con Sebastián Álvaro, el aventurero y alpinista que ha realizado más de 250 expediciones en las que se ha jugado la vida, ya sabes, al filo de lo imposible. A él quiero preguntarle por qué hay personas que necesitan vivir siempre al límite y sentir la adrenalina en su cuerpo. Y estoy pensando en el multimillonario que ayer hizo ese primer paseo espacial privado de la historia. Luego vamos a hablar con él. Y hoy con los oyentes vamos a hablar de tatuajes en Rosa Rosado.
Pues sí, Pilar, ¿qué tatuajes tienes y qué significan? ¿En qué momento te los hiciste? ¿Si empezaste y no has podido parar? ¿O te dolió tanto que dijiste, mira, uno y no más? Y sobre todo, si te has arrepentido de alguno y si te lo has quitado, también nos lo cuentan. Porque hacerse un tatuaje conlleva una responsabilidad muy grande, porque ¿qué te haces? Aunque a veces la inspiración aparece sin más.
Buenas tardes, gente. Yo no tenía ningún tatuaje y hace 3 años me tatué en la parte superior derecha del pecho el símbolo del mitosaurio de la cultura mandaloriana, de la famosa serie de Star Wars de Mandalorian. Tengo 55 años y aún me sigue preguntando la gente que qué significa eso que tengo tatuado en el pecho. Buenas tardes.
Vete tú a saber qué es eso, Pilar. Claro, que si no controlamos el universo Mandalorian...
Y es amplito, el universo Mandalorian y Star Wars. Madre mía, yo ya me he perdido con tanta saga y tantas derivadas.
A ver qué te haces de tatuajes, que es complicado eso, ¿eh?
Y a ver si dura toda la vida, porque puedes cambiar de opinión. ¿Y qué haces con ese tatuaje?
Efectivamente. Bueno, cuéntanos tu historia con los tatuajes en el 607-150602.
Vamos con los deportes.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Santi Duque, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Oye, los futbolistas tatuajes tienen unos cuantos,
sí,
generalmente,
sí.
¿Eh?
Sí, sí. Bueno, por ejemplo, Cristiano no tiene. Y gracias
¿Ah, no?
a eso, por ejemplo,
¿no tiene?
No, y por eso puede ser donante de médula, ¿no? Que ya sabes que si te haces un tatuaje
sí,
ya,
sí, es verdad.
Ya no puede serlo. Pero sí, la mayoría
Oye,
de los
pero
futbolistas...
Oye, tú este detalle porque lo conoces, además.
Porque lo hemos tratado, porque lo hemos hablado y porque soy un tío de mundo, Pilar, tengo que decir.
Ya veo. Bueno, me dejas muy impresionada, compañero.
Gracias.
Oye, que vuelve la Liga, ¿no?
Sí, vuelve la Liga después del parón de selecciones, que a algunos se le ha hecho largo, pero vuelve con partidazos. Por ejemplo, la visita del Real Madrid mañana a Noeta, o el Valencia Atlético de Madrid, o el derbi entre Girona y Barcelona. Vamos a conocer la última hora de todos los equipos. Estaremos en Valencia con la Copa Davis y en Azerbaiyán con la Fórmula 1. Ha hablado Carlo Ancelotti en la previa del partido de mañana en Anoeta, que ha dicho el técnico italiano Miguel Ángel Díaz.
Ha reconocido que Vinicius no está en su mejor versión y que vuelva a ella solo cuestión de tiempo. Ha añadido que es normal que su rendimiento con Brasil tampoco sea el mejor porque la canariña tiene un problema colectivo. Ancelotti asegura que si existiera un problema de celos en el vestuario lo habría detectado, aunque de momento ese problema no existe. Ha anunciado rotaciones para los próximos partidos, aclara que Müller tendrá más protagonismo, aunque no será titular indiscutible, y además ha dado la razón a Rodrigo por su enfado al no estar nominado para el Balón de Oro, y además valora su polivalencia.
La elección del Balón de Oro no ha sido valorado lo suficiente porque estoy, entiendo que sea molesto por esto, porque él merecía estar en los 30, sin duda. Esto lo entiendo. Y después, el hecho de ser un comodín es una virtud para él y para nosotros también, que tenemos la oportunidad de tener un jugador que puede jugar en muchas posiciones y siempre con mucho rendimiento.
¿Y cuál es la última hora de los blancos de cara a esa visita mañana en Anoeta, Arantxa Rodríguez?
Pues Santi, que ni Bellingham ni Tchouaméni van a llegar a tiempo para jugar mañana contra la Real. Podrían hacerlo el próximo martes en la Champions contra el Stuttgart, así que Ancelotti va a tener que introducir cambios en el centro del campo. Valverde y Modric parecen fijos y falta por saber quién será el tercer centrocampista, si Müller o Brahim. En cuanto a la defensa, Militao y Mendy están recuperados absolutamente, por lo que podrán ser titulares si Ancelotti lo considera. El técnico italiano además ha hablado de la importancia que tiene Vinicius en este equipo.
Alguno puede pensar que no está, y podemos estar de acuerdo en esto, y en este momento en su mejor versión, nadie, y yo por primero, no podemos olvidar que con Vinicius nos ha permitido ganar 2 Champions. Entonces, tenemos que tenerle todo mucho cariño aquí en el Real Madrid.
Y en el Real Madrid también es noticia André Lunin, Miguel Ángel.
El club ha anunciado su renovación hasta 2030. El portero ucraniano de 25 años terminaba contrato esta temporada y tenía esa oferta sobre la mesa desde finales de la pasada temporada, aunque su agente Jorge Méndez ha estado intentando colocarle durante todo el verano en el mercado. El ucraniano suplió con creces la ausencia de Courtois la pasada temporada, aunque para Ancelotti el belga es absolutamente intocable.
Vamos hasta Barcelona. Anoche en El Hormiguero era protagonista Lamine Yamal. Esto es lo que quiere ser Yamal en el Barcelona.
Cuando escuchas que tu valor en el mercado son 120 millones de euros, ¿no te dan ganas de que te los den? ¿No?
No, porque si no me voy del Barça y no...
¿Tú vas a ser del Barça siempre? ¿No te vas a ir del Barça?
Pero yo no puedo poder ser una leyenda en el Barça, ojalá que sí.
Una leyenda. ¿Qué más dijo la estrella azulgrana en El Hormiguero, José Luis Gil?
Desveló detalles e intimidades del triunfo y celebración de la Eurocopa, como el momento en el que el rey Felipe VI visitó el vestuario, como celebraron también los veteranos ese triunfo. Un Lamine que no se ve ganando el Balón de Oro, pero sí preparado para lo que le depara el futuro, destacando el trabajo de los psicólogos en el fútbol base del Barça. Tuvo su momento familiar para explicar su cuna futbolística, jugando con los perros, y valorar el papel de su madre, de quien dijo manda más que su representante. Y cómo no, pregunta obligada por su relación con Nico Williams, Zipi Zape, y si le ve de azulgrana en un futuro próximo.
Nos gustan las mismas cosas, estamos todo el rato viendo TikTok, bailes, le gusta la misma música que a mí, hace tonterías, no sé, todo eso.
¿Y tú crees que el año que viene vais a ser compañeros en el Barça?
Sí, ojalá que sí, pero su decisión está en el Atleti ahora, pero ojalá poder jugar cada semana con él.
Un Barça que mañana se enfrenta al Girona, ¿con qué novedades, Edu Badía?
Verdes en la enfermería después de la visita hoy de Araujo. En la ciudad deportiva, el defensa sigue al margen del grupo tras completar la primera fase de su recuperación. Sí han repetido Ansu Fati y Gavi, pero todavía habrá que esperar para no dar un paso atrás en sus lesiones. El que sí estará en Girona es Rafinha, que ha destacado su buen estado de forma en este inicio de liga a los compañeros de Barça One.
Desde que llegué me consideraría que estoy pasando mi mejor momento desde el primer día aquí. Siento que aún puedo mejorar mucho más y bueno, creo que puedo ayudar muchísimo más con con muchas mejorías que puedo tener.
Y el Atlético de Madrid, que se enfrenta el domingo a las 9 al Valencia. ¿Qué noticias tiene el equipo del Cholo, Sara Pastor?
Pues que Julián Álvarez y Reinildo han entrenado al margen porque han regresado de sus respectivas selecciones con acumulación de minutos, y el Cholo quiere cuidar en especial al argentino porque se espera que sea clave en la llegada de la Champions y el Derby. Esta mañana tampoco se han ejercitado ni Barrios ni Lemar, como ya sabemos, por lesión. Y la novedad, aunque aún pendientes del entrenamiento de mañana, estaría en el centro del campo porque Simeone ha practicado un 11 con Depol en lugar de Riquelme de cara al partido del domingo.
Vamos a conocer también la última hora de los equipos que se enfrentan a los tres grandes. Vamos hasta San Sebastián porque Oyarzabal podría jugar ante el Real Madrid, Mauri Diáquez.
La entrada de Mikel Oyarzabal en convocatoria es sin duda la gran novedad sorprendente en la Real Sociedad. El gran capitán se ha recuperado solo 8 días después de su fuerte esguince de tobillo izquierdo con la selección española. También recupera Imanol a hombres que tenía lesionados como Barrenechea, Odriozola y Aritz Elustondo, y podrá contar esta vez sí con el marroquí, el central Auer, porque en Getafe todavía no tenía el transfer internacional. Escuchamos a Imanol cuando se le preguntaba si es buen momento para recibir al Real Madrid.
¿Qué va? Para recibir al Real Madrid nunca es buen momento, o sí, porque estos son los partidos que nos gustan jugar. Entonces no es un buen momento porque es el Real Madrid, y bueno, y para nada tengo miedo, aunque no estemos en nuestra mejor versión.
Y Manol, hablando sobre ese partido contra el Real Madrid, ¿y cómo llega el Girona en ese derbi ante el Barcelona, Albert Díez?
Con alguna duda, hoy segundo entrenamiento de la semana con todos, excepto Yangel Herrera, que sí hace parte del trabajo con el grupo, pero sigue siendo duda por lesión. Mañana escucharemos a Michel, el domingo comida de directivas, y hoy Santi se ha colgado el cartel de entradas agotadas. Segundo partido de la temporada en casa en Montilivi y segundo partido para el que no quedan entradas.
Y el Valencia, Hugo Ballester, trata de centrarse en ese partido contra el Atlético.
Sí, era un día importante en el Valencia porque tras 2 semanas muy difíciles en torno al caso Rafa Mir, hoy era el turno para escuchar a Rubén Baraja, quien ha confirmado que la decisión de apartar una semana a Rafa Mir y castigarle con 2 partidos sin jugar es suya. Se ha mostrado muy decepcionado con el futbolista y así se lo comunicó a Rafa Mir, y también ha añadido que las personas se pueden equivocar y que cree en las segundas oportunidades.
Ha sido y va a ser una situación difícil de gestionar. No hay una solución salomónica a esta situación, ¿sabes? Ojalá lo hubiera, ¿no? Pepelo es una voz autorizada dentro del vestuario. Suscribo 100% su opinión. Hay una gran decepción, por lo menos por mi parte. Yo así se lo he transmitido a Rafa, que para mí ha sido una gran decepción. Me niego absolutamente a pensar que este equipo no es profesional porque hayamos tenido un episodio de un jugador que se haya podido equivocar. Me cansa muchísimo que se ponga en duda la profesionalidad de este equipo y de estos jugadores.
3 y 13, 2 y 13 en Canarias. Hay más noticias en el fútbol español.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Salta al terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Venga, vamos con el resto de partidos de mañana. 6:30 de la tarde, el Sevilla recibe al Getafe. ¿Con qué noticias, Víctor Fernández?
A las primeras de cambio se encuentra el Sevilla con la primera final de la temporada ante el Getafe. Pimienta tiene las bajas de Suso, Saúl, Badé y Lokonga. Prepara cambios para intentar lograr la primera victoria del campeonato. Y todo en medio de un ambiente de protesta y enfado generalizado. Más de 100 peñas han anunciado su presencia mañana en la manifestación que se va a llevar a cabo antes del partido para pedir la dimisión de los que mandan. El entrenador quiere abstraerse de este ambiente tan cargado.
Hay una serie de manifestaciones antes del partido. Nosotros eso no nos incumbe. Como eso no lo podemos controlar, y sí que podemos controlar lo que hacemos nosotros en el terreno de juego, vamos a hacer todo lo que está en nuestra mano, a exigirnos al 100%, que se vea algo parecido a lo que se vio el día, por ejemplo, del Villarreal, en que hubo una comunión entre los jugadores y la afición, en la que la afición yo creo que se sintió orgullosa de sus jugadores, y si nosotros le damos, la afición va a estar con el equipo. Eso es lo que a nosotros nos preocupa, eso es lo que nosotros podemos controlar y es lo que depende de nosotros realmente.
Los de García Pimienta con un Getafe que llega con lo justo a Sevilla, Gemma Santos.
Sí, siguen las malas noticias, Santi, porque finalmente Omar Alderete no va a estar mañana en el Pizjuán. Bordalás se mostraba esperanzado en sala de prensa de poder contar con él porque se trataba solo de un golpe fuerte, pero al final el paraguayo no se ha recuperado y minutos después hemos conocido que no quieren arriesgar lo más mínimo. Tampoco estará mañana por lesión Mayoral, Álvaro y Nabil. Sí va a estar el turco Bertuch y se lleva a 5 niños del filial para completar la convocatoria. Bordalás explicado por qué el equipo este año no está bien a nivel ofensivo.
Mira, yo te pongo un ejemplo. El año pasado nosotros teníamos a Borja Mayoral, que este año desafortunadamente está lesionado, no hemos podido contar con él. Teníamos a Mason Greenwood, a Maxi, entre los tres hicieron el 90% de los goles. Este año no están.
El partido que abre mañana el sábado es el Mallorca-Villarreal. Noticias de los Bermellones, Jordi Jiménez.
Con una baja de última hora, el central Van der Heijden, que se une a las ya conocidas de Mafeo, Morey y Llabreis, busca el Mallorca su primera victoria en casa. A una hora inesperada para ser verano, las 2 de la tarde, y con un técnico, Iagoba Arrasate, que preguntado por el calendario, ahora 4 partidos en 2 semanas tras el parón, decía esto.
Entonces yo creo que el calendario está demasiado comprimido. Tú, por ejemplo, ahora en 15 días no has tenido liga y ahora en 3 días vas a jugar 2 partidos. No, digo, no nosotros, todos. Imagínate la gente que ha jugado y ha tenido que viajar. Y luego nosotros no, pero hay gente que entra en competición europea también. Es demasiado, pero al final eso ya sabemos de dónde viene y quién tiene la solución a eso. Y yo creo que son los clubes y habrá un momento donde nos tendremos que replantear cosas.
¿Y cómo llega el Villarreal para ese partido ante el Mallorca, Juan Igual?
En el Villarreal, Santi, Marcelino recupera a Denis Suárez, que se lesionó en un amistoso en agosto. Además, vuelven tras lesión Baena, Ballí y Nicolás Pepe. Es baja por sanción Pape Gueye y no estarán por lesión Gerard, Canguala y Foyz. Marcelino criticaba así esta mañana el horario del partido.
Es que jugar un partido en estas fechas en Mallorca a las 2 de la tarde no es lo más adecuado para el espectáculo ni para los propios futbolistas. Lo normal es que juegues con sol, con muchísimo calor, con campo seco, temperaturas muy altas, debe haber mucho calor, y hay que adaptarse.
Ya lo decía Tebas ayer, nadie está contento con los horarios. Y el tercer partido de mañana, el Español a la vez, noticias en Los Pericos, Juan Arias.
Un Español en línea ascendente recibe al Alavés con la intención de hacerse fuerte en casa. El equipo blanquiazul ganó la última jornada al Rayo Vallecano, lo cual le ha permitido obtener 4 de los últimos 6 puntos y salir del descenso. En lo deportivo, Calero es baja, Cabrera es alta y Cumbula, que jugó 180 minutos con Albania en la Liga de Naciones, a pesar de llegar cansado, también será titular.
¿Y qué noticias tiene el Alavés, Roberto Arrillaga?
Pues con solo una baja, la de Hugo Noboa, que no llega al partido del Español, quizá tampoco al del Sevilla por una lesión en el talón, y la primera convocatoria de Joan Jordán con el Deportivo Alavés, aunque Luis García Plaza no ha dicho si va a jugar o no de inicio. Después de los 7 puntos en los últimos 3 partidos, Luis García Plaza ha querido mandar un mensaje, pies de plomo.
Sí, me gustaría mandar un mensaje de tranquilidad. De tranquilidad. Creo que la gente, por el arranque y por todos los nuevos y toda esta situación, nos estamos viendo un poquito arriba. Y creo que hay que ser, no perder nunca la base de quién eres. Yo lo vuelvo a repetir, si me ponéis un papel aquí, que nos salvamos, lo firmo ahora mismo.
Todo en una jornada número 5 que se abre esta noche en Sevilla con el Betis Leganés, José Manuel Oliva.
Pueden debutar esta noche 2 nueves en el Betis y en el Leganés, uno en cada equipo. Víctor Roque jugar desde el inicio su primer partido, ya tuvo minutos en el Bernabéu ante el Real Madrid. También, en este caso serían sus primeros minutos como titular, Sebastián Haller, que jugaría en el frente del ataque del equipo de Borja Jiménez. Un Leganés en el que llama la atención la presencia de Juan Cruz, del jugador argentino, hispano-argentino, que pasó por la cantera del Betis y que también apunta a ser titular. En el Betis, Víctor Roque estará acompañado en el frente del ataque de Ruibal, de Fornals y de Adde. Busca el Betis su primera victoria de la temporada esta noche ante un Leganés que llega con 5 puntos al Villamarín.
Eso, en la quinta jornada en primera, pero hoy también se inaugura la quinta jornada en segunda división. Alex Salgado.
A las 8:30 con el Córdoba, que aún no ha ganado, recibiendo al Deportivo. El sábado, el último, un Tenerife que está en crisis, viaja a Ibar. Además, juegan el segundo el Huesca en Málaga y el tercero el Racing ante un Sporting en las nubes tras ganar el derbi. El domingo, el líder, el Zaragoza, viaja al difícil campo del Burgos y el Cádiz recibe al Racing de Ferrol. La jornada se va a cerrar el lunes con el Almería-Castellón.
Y hoy también atentos al inicio de la segunda jornada en la Liga F, Laura García.
El Barça abrirá esta tarde la jornada 2 enfrentándose en casa a la Real Sociedad a las 8. Las culés ya se estrenan en la competición con una victoria por 3-0 ante el Deportivo. Por su parte, el Real Madrid, tras golear con una manita al Español, viajará a Sevilla para medirse al Betis el sábado a las 6:30. Y ese mismo día, el Levante buscará su primer triunfo de la temporada ante el Levante Las Planas a las 8:30. Por último, el Atlético, que venció este miércoles a Granada 2-0, se enfrentará al Deportivo el domingo a las 4.
Hasta aquí el fútbol, ahora el polideportivo.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Vuelven los supertecnoprecios del Corte Inglés, con hasta un 20% de descuento en electrónica y electrodomésticos. Llévate las mejores marcas en televisores, portátiles, móviles, frigoríficos, lavadoras, pequeños electrodomésticos y todo con nuestras tecnoventajas. Aprovechalo. Solo hasta el domingo 15, supertecnoprecios. En tienda, web y app del Corte Inglés. Consulta modelos y marcas participantes.
Tenis, Copa Davis, España busca hoy ante Francia la gran final, Iván Herraiz.
4 de la tarde, en caso de ganar a Francia conseguiría el billete contra Málaga. Bautista va a jugar el primer partido, Carlos Alcaraz ante Humbert el segundo y Carlos Alcaraz repite con Marcel Granollers en el doble. Sabemos también que va a jugar la Billie Jean King femenina con Badosa, Bouzas, Buxa, Parrizas y Sorribes en noviembre también en Málaga.
Ayer Rafa Nadal se descartaba para la Leiber.
Ningún drama, evidentemente. Son decisiones que se van tomando y esta era una posibilidad. Llevo tiempo sin competir y nada, habrá otro que lo hará mejor.
¿Te marcas algún próximo torneo a corto plazo?
No, ahora mismo no estoy en disposición de marcarme nada. Dije que era hasta las Olimpiadas, después ya veríamos y estoy en ese tiempo de descanso.
¿Conoce la cadena COPE el corto plazo de Rafa Nadal, Ángel García?
Bueno, yo creo que no lo conoce ni la cadena COPE ni nadie. Lo que sí conoce la cadena COPE y Rafa Nadal es que mentalmente está bien, que le ha servido de mucho el descanso, que físicamente no está tan bien, alguna molestia ha aparecido cuando ha vuelto a los entrenamientos y que el sueño, no lo llamo ni siquiera objetivo, Santi, es llegar a Málaga, a lo que te contaba Iván, a esa gran fase final de la Copa Davis y junto a sus compañeros, junto a Carlos Alcaraz, quién sabe si en el dobles junto a Marcel Granollers, conseguir levantar una Copa Davis y veremos si ahí sí decir adiós a su carrera. Que lo haga cuando quiera.
Claro que sí. Y en Fórmula 1 estamos muy pendientes del primer día de entrenamientos del Gran Premio de Azerbaiyán. ¿Cómo les está yendo a los nuestros, Carlos Miquel?
Pues de momento quedan ahora mismo 38 minutos para el final de la jornada. Estamos en los segundos libres. El más rápido es Carlos Sainz con 38 milésimas de ventaja sobre Checo Pérez. Red Bull estrena modificaciones en el suelo que parece que están funcionando, que está más competitivo el coche líder del Mundial. Tercero, Hamilton. Cuarto, Verstappen. Séptimo, Fernando Alonso. La noticia del día ha sido el accidente en los primeros libres de Charles Leclerc. Se ha equivocado en la penúltima curva del circuito, se ha ido recto, ha destrozado el coche y cuando ha vuelto a ponerlo en pista en los libres 2, no se ha encontrado cómodo, ha tenido que volver a parar. De nuevo tiempo perdido para el piloto monegasco.
Muchas miradas puestas también en el golf y en Chicago, porque John Ram tiene una gran oportunidad, Adrián Mateo.
John Ram tiene la oportunidad de convertirse en el campeón anual del circuito saudí en su primera temporada, tras firmar en 2023 un contrato de 550 millones por estar 5 años compitiendo allí. Solo necesita mejorar lo que haga su máximo competidor, el chileno Niemann. Si el de Barrica gana, se embolsaría 22 millones de un golpe.
No estaría nada mal. Y además en golf también pendientes del inicio de la Solheim Cup. Y en balonmano, lo que inicia hoy, lo que comienza hoy es la Liga Asobal, Luis Malvar.
Una Liga Asobal que vuelve un año más en donde prácticamente se conoce el campeón de Liga, que será el Fútbol Club Barcelona, antes de ganar y de conquistar el título. Y la seguridad de que del segundo al 16º puesto va a haber una lucha por las plazas europeas y por no descender, en donde habrá mucha igualdad. Hoy se abre el telón con los partidos, 8 de la noche, Atlético Valladolid frente a Cangas y a las 9 y media, balonmano Logroño, Torrelavega.
Y en atletismo, estamos muy pendientes de la última prueba de la Diamond League en Bruselas, José Luis Gil.
Estadio Rey Balduino, Memorial Van Damme, 2 días para cerrar la Diamond, con 82 medallistas olímpicos sobre el tartán para acabar de saber los vencedores de las 32 pruebas. No está Lice, no está Holloway, pero siempre está Armand Duplantis, encabezando un cartel en el que secundan Ingebrigtsen, Tebogo, Sha'Carri Richardson o Femke Bol. Solo un español en acción, 3.000 obstáculos, nuestro Dani Arce.
Espectáculo y focos en Bruselas y muchos focos también en Quebec porque regresa Pogachar, Alex Alguero.
A las 5 va a echar a rodar el pelotón en la primera de las dos clásicas canadienses en la que va a ser la vuelta a la competición de Pogachar tras ganar el Tour y encima lo va a hacer compartiendo maillot con Juan Ayuso este fin de semana. También atentos a la prueba en ruta del europeo en Bélgica con Pau Miquel y Aberasturi como principales opciones españolas.
Y no nos olvidamos tampoco de la vela porque ya tenemos orquestadas las semifinales, Kevin Hurtado.
No ha habido sorpresas, el equipo del Reino Unido, Ineos Britannia, ha escogido como rival a los suizos que fueron los últimos en clasificarse. Será la segunda semifinal y los británicos la iniciarán desde la posición de estribor. La otra semifinal enfrentará a italianos y estadounidenses con inicio desde babor para los transalpinos. Mañana, a partir de las 2 de la tarde, arrancan las semifinales en la playa de la Barceloneta.
Pues todo esto, Pilar, en el repaso de la actualidad deportiva de este viernes 13 de septiembre.
Gracias, compañeros. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Flexicar, muy flexi.
muchos cars.
En FlexiCar.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Y 26 si nos escuchan desde Canarias, recorriendo con ustedes, con vosotros, este viernes 13 de septiembre, con la resolución, es viernes, así que toca resolver el reto Pedrito de la semana. Me estaba comentando fuera de micro Íñigo Jodra que le ha costado bastante a la gente esta semana. Pedrito Martín, muy buenas.
Ay, cuando lo ponemos un poquito complicado.
Sí, pero bien, bien, ¿no? Estábamos buscando una ciudad que en América tiene el mismo nombre que una ciudad española, o que en Correcto. España tiene el mismo nombre que una ciudad americana.
Exacto.
Cuyo equipo jugaba o juega en segunda división.
En segunda división.
Que la ciudad americana es más pequeña que la española.
Pero que está creciendo mucho, porque ya va por 40,000 habitantes y ha crecido mucho en poco tiempo.
Y como suele pasar los jueves, la pista definitiva la dabas ayer diciendo que esa ciudad estaba, Pedro, está en Estados Unidos.
Esto es un área excelente para familia y vamos a continuar viendo todo lo que tiene para ofrecer este hermoso pueblo que se llama Oviedo. Aquí estamos hablando que tiene el Amphitheater de Oviedo, súper conocido.
Oviedo, Pedro, era la ciudad que buscábamos en Florida, cerquita de Orlando.
¿Qué te parece? ¿Que hay un Oviedo también en Florida?
Eso no me la esperaba yo. Yo conocía muchas más, pero esa Oviedo no me la esperaba.
Sí. Además me enteré, gracias a este reto, que el nombre no se lo pusieron los españoles.
Sí, lo que dijiste.
Uno de una estafeta de correos. ¿Cómo le ponemos esto? ¿Oviedo, que me gusta? Pues Oviedo se quedó.
Pues bueno, Asturias por el mundo. La semana que viene, más. Gracias, Pedrito. Un abrazo.
Chao, hola.
Y tenemos que escuchar también, producto del partidazo, lo que se hablaba anoche, lo que se dialogaba anoche sobre el centro del campo del Madrid. Pero antes habrá que conocer quién es el ganador del reto de la semana. Íñigo.
El ganador es Alejandro, @lujildenx, antiguo Twitter, que lo acertó a la primera este mismo lunes.
Toma ya. Pues mira, a mucha gente le costó, pero en este caso a nuestro ganador de la semana no. Así que enhorabuena a Alejandro. Y ahora sí, lo que se hablaba anoche en el partidazo sobre el centro del campo del Madrid.
No, Bellingham, vamos a ver, ¿eh? Bellingham y Tchouaméni, yo creo que vamos a ver si viajan, y si viajan, en qué condiciones, y si juegan, yo creo que ni de broma, 90 minutos, y veremos si tienen algún minuto. El que sí va a jugar seguramente es Militao y también Mendy, así que lo que va a tener Ancelotti, por decirlo de alguna manera, es la defensa de gala, o sea, con Carvajal, con Mendy los laterales, y Rüdiger y Militao, que le hace falta, además de Courtois. Pero el centro del campo, creo que va a tener que hacer encaje de bolillos el entrenador del Real Madrid para hacerlo, porque al final, fíjate, el que jugó contra el Betis era Valverde, Ceballos y Tchouaméni. De esos tres, solo queda Valverde sano al 100%. Tchouaméni, ya te digo que a mí, por la información que tengo, me parece que será bastante difícil que llegue, pero bueno, vamos a ver, porque mañana en el último entrenamiento le van a hacer pruebas. Y si no juegan estos dos, pues vamos a ver quién juega, ¿no? Entre Brahim, Güler y Modric hay dos puestos. Buah, para ellos tres.
Es una crisis que galopante, ¿eh? Tener que elegir entre Brahim, Güler y Modric.
Bueno,
una situación
jugadores.
Complicadísima, sí. La verdad. Joder, bueno. A ver quién juega al fútbol ahí. Brahim, Güler y Modric.
Y la Real con todos a disposición.
La Real con Orri.
Te veo muy dodotis, Joseba.
Está preocupado.
La Real con todos a disposición.
Bueno, o sea, lo que hablábamos anoche en el partidazo sobre las bajas del Real Madrid y el centro del campo que pondrá en el Real Arena. Y en la encuesta, ¿por qué estamos preguntando, Íñigo?
Pues estamos preguntando por las palabras de Koke respecto a las incorporaciones del Atlético de Madrid y que el objetivo no es únicamente la Champions, sino, ¿por qué no?, pelear por la Liga. Preguntábamos si el Atlético tiene realmente plantilla para pelear por el título. Y el 83% considera que sí, que debería ser un candidato.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa al final. 106.3, venidos a Deportes Cope.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Si en el alquiler no quieres perder, apúntate al Tranquiler. Te pagan la renta aunque no paguen los inquilinos. Te financian sin intereses las reformas. Te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler. 900-2020-11. 900-2020-11.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Esto es La Tarde de COPE.
16 años que Adama llegó a Tenerife en patera. Era el año 2006. Entonces pensó que todo se acababa.
Cuando ya estamos casi en camino del Tenerife, se terminó la gasolina, se terminó todo. Es muy duro. Además, ahí, cuando él se va ahí, no conoce nada, no, gasolina se terminó, esa no madera nada, y ahí se acabó.
De origen senegalés, llegó a España a través del mar. ¿Merecía la pena poner en riesgo su vida? ¿Qué dejaba atrás?
Ahí no es fácil de ganar dinero para ayudar a la familia, ayudar tú mismo, porque tienes que buscar trabajo, hacer cualquier cosa, vendes cosas, lo que sea, para no te va a llegar para sobrevivir, para ayudar a la familia también. Además, las cosas ahí es muy caro.
Una trayectoria peligrosa, llena de amenazas, desafíos, pero que le compensaba. Senegal, su país, era sinónimo de desesperanza, un futuro incierto y, sobre todo, pobreza.
Si me queda el camino, me queda el camino. Si me llega, me llego. No es algo que sea seguro.
No fue fácil encontrar su lugar en España. Es cierto que había tocado tierra firme, sí, pero todavía le quedaría mucho recorrido hasta estabilizarse y encontrar cómo ganarse el pan. Tenerife fue su primera parada. Más tarde Málaga y por último Valencia, donde empezó trabajando en el campo, en la comarca de la Ribera. Su ambición por mejorar le llevó a buscar un cambio y así acabó. Hace 14 años, llamando a las puertas del restaurante que hoy es su hogar. Empezó desde lo más bajo, limpiando.
Ahí cuando llega aquí en Aribar, aquí el maestro Ángel con su mujer, empezar a lavar platos, fregando todo eso, poco a poco me voy metiendo en la cocina, poco a poco.
Y desde entonces ha pasado por todos los estatus hasta convertirse en su chef. Y todo gracias a su manera de ser, como destaca Ángel, el propietario del restaurante.
Lo que haga falta, cuando haga falta, si han sido 2 días seguidos, cuando hemos tenido comuniones, celebraciones importantes, no ha rechistado, no ha pedido nada, se le ha dado luego un plus, un extra por su esfuerzo, pero sin que él jamás lo pida. Yo creo que lo de Adama como persona, de verdad, excepcional.
Curiosidad, ganas e iniciativa. Estas han sido las credenciales de Adama hasta convertirse en el jefe de cocina.
Sigo navegando en mi balsa, me sigo alejando de mi tierra.
Adama hoy tiene 47 años, 14 de ellos trabajando ya en este restaurante y este domingo va a participar en el concurso internacional de paellas de Sueca. ¿Podrá ganar un chef senegalés un concurso de paella valenciana? Compite contra 40 participantes de 12 nacionalidades distintas. Hay presencia de 4 continentes, pero eso sí, la historia vital de Adama es única. Adama comparte con nosotros su ingrediente secreto.
La paella se tiene que hacerlo con cariño. Lo cosas cuando la haces, hazlo con cariño, hazlo con tiempo, sin prisa, sin nada. Porque el principio no es fácil, sí, no es fácil. Hacer paella, sí, que quien dijo fácil es no es fácil.
No.
El domingo Adama se va a colocar su delantal con el orgullo de quien ha recorrido un camino largo y duro. La paella se tiene que hacer con cariño, nos dice. Y si algo ha aprendido Adama en estos años es que con cariño y perseverancia todo es posible. Y quién sabe, quizás el domingo no solo veamos al chef, sino también al campeón. Sí, 34 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Ya sabes que continuamos aquí con todos vosotros hasta las 7 en la tarde de COPE. Bueno, no sabemos si ha sido un pequeño paso para el hombre y un gran paso para la humanidad, porque realmente, aunque nos lo vendieron como el primer paseo espacial privado, más que paseo, lo de ayer fue asomar la cabeza por la escotilla. Pero ¿cuántos querrían haber vivido esa experiencia, eh? Ojo que además de que esto cuesta una pasta, hay que ser multimillonario para hacerse uno de estos viajes espaciales. Hay que echarle también valor porque hay mucho, mucho riesgo. Pueden tener graves consecuencias para la salud. Y no te cuento cómo acabaron los del Apolo 1 o el Houston. Tenemos un problema del Apolo 13. Pero bueno, al menos estos, después del susto, lo pudieron contar. El riesgo está ahí. Pero precisamente ese riesgo, esa adrenalina, es la que buscan muchos en este tipo de aventuras. Por eso están tan de moda los viajes y deportes extremos como el salto base o destinos como la Antártida o el Everest. Ana Villarrubia es psicóloga y experta en personalidad. Ana, muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Ana, ¿por qué hay gente amante del riesgo? ¿Por qué necesitan este tipo de actividades y despegar toda esta adrenalina?
Pues mirad, hay un rasgo que está muy estudiado en la psicología de los 70-80 que habla de la necesidad de buscar experiencias, ¿no? Y hay personas que nacen en parte con una tendencia mucho mayor que otras. También se sabe que se hacen un poco, ¿eh? No solo nacen. Por el hecho de haber estado muy estimuladas, ¿no? Muy expuestas, quizá a estímulos potentes desde muy jóvenes, y buscan riesgos físicos, también sociales, ¿eh? Pero siempre físicos, sobre todo, por el mero hecho de buscar experiencias que les satisfagan, que les hagan sentir que la vida es cada vez más estimulante, más nueva y más diferente a lo que ya conocen. Y son personas que si no tienen este tipo de experiencias, quizá no le encuentran a la vida el mismo sentido.
¿Qué efectos tiene la adrenalina en nuestro organismo?
Es muy, muy potente. Es verdad que causa que las personas que son nerviosas también sean más tolerantes, ¿no?, a ese nerviosismo. Actúa en gente más impulsiva, más inquieta, pero al final es un efecto casi anestésico. La adrenalina consigue que seas capaz de gestionar y de tolerar espacios y situaciones que de otro modo no serían posibles, ¿no?, para tu día a día, que no te desborde una situación hasta de dolor. La adrenalina hace que hasta el dolor físico te sea más llevadero e incluso casi casi imperceptible, y que ese momento de descarga te dé al cerebro un chute de endorfinas, de hormonas estimulantes, que hagan que tú vayas poco a poco requiriendo de todo ello para poder seguir entendiendo que la vida es divertida, disfrutona y capaz de llenarte.
Pues todo esto de lo que estamos hablando, la adrenalina, los destinos extremos, los viajes a lugares inhóspitos, tiene su reflejo en una persona que a lo largo de su vida ha realizado más de 250 expediciones, ha viajado a los lugares más salvajes de la Tierra, un hombre que podemos decir ha vivido y sigue viviendo al filo de lo imposible. Sebastián Álvaro, Sebas, muy buenas tardes. Sebas, si soy multimillonario, ¿qué abanico de posibilidades tengo? ¿A qué retos me puedo enfrentar? ¿Me puedo ir, por ejemplo, al Everest, que es una montaña, una cordillera que tú conoces perfectamente, o a la Antártida, por ejemplo?
Vamos a ver, tú puedes ir si tienes dinero y te lo pagas. Lo que no sé es si yo te lo aconsejaría o no. El Everest, que se ha puesto de moda, digamos, desde mediados de los años 90, hoy es un parque de atracciones, ni más ni menos. Desde aproximadamente 60.000 euros por persona a, si quieres un paquete VIP, 210.000 euros, pues te dan la posibilidad de subir a la cumbre. Ahora bien, se olvida que en la parte superior del Everest ahora mismo hay más de 300 cadáveres. Es decir, ¿subir al Everest con dinero es posible? Sí. ¿Es posible que te mates? También vas a tener que gestionar ese apartado del riesgo.
Pero, Sebas, no es suficiente solamente tener dinero para subir, para coronar la montaña más alta del mundo, el Everest. Es que habrá que reunir también una serie de condiciones físicas, lógicamente.
Bueno, yo creo que sobre todo mentales. Es decir, la aventura y todo esto que habéis estado hablando, que yo lo deslindaría. Hay un apartado que tiene que ver con la adrenalina pura y dura, pero yo no me he dedicado a hacer eso, independientemente de que hayamos hecho un día salto base, un puente, una cosa por el estilo. Lo que estuvo haciendo al filo, ahora mismo lo acabamos de hacer con el grupo militar de alta montaña, es una exploración de un valle perdido del Karakorum, donde hemos estado haciendo un mapa, donde hemos estado explorando en el siglo XXI, es decir, todavía hay apartados de la Tierra al margen de la domesticación y del conocimiento del ser humano, y eso tiene que ver más con un apartado que yo creo que eso es la esencia del ser humano, que tiene que ver con la curiosidad y la imaginación. Y en efecto, no todo el mundo es curioso. Probablemente a la especie que todo el mundo le hubiera sido curioso, hubiera sido fatal. No nos hubiéramos reproducido de tal forma como hemos llegado a nuestros días. Pero el que haya un apartado de la gente que es curioso, que quiere adentrarse en lo desconocido, que te impulsa a ir más allá, tiene que ver con la esencia, por ejemplo, de la ciencia y del alpinismo.
¿Cuál es el reto o la aventura más extrema que has vivido, Sebas?
En la que he estado a punto de morir y que muchas veces no lo sabes, no tienes posibilidades de prever. Siempre que te metes en una empresa de aventura, que es una empresa de resultado incierto y que entraña peligro, hay una parte en un momento que se descontrola. Y tú lo que tienes que hacer es ir dando respuesta a esos problemas. Pero yo he visto morir delante de mí, lo estoy escribiendo ahora, en el año 2003, el 26 de marzo del 2003, estábamos en teoría filmando la aventura más sencilla, se nos cayó una pared volcánica haciendo un rappel de 120 metros y se nos mató un compañero que yo había estado hablando con él 3 minutos antes.
Pero claro, vosotros sois profesionales, os habéis preparado...
Nos pagaba muy mal la tele, éramos profesionales pequeñitos, por eso te digo.
Pero bueno, llevabais muchos años, erais profesionales, hacíais además un programón magnífico, pero estamos hablando de gente que lo que quiere es buscar ese reto, ¿no? Esa aventura, esa adrenalina de la que estamos hablando. ¿Es consciente los que se embarcan en muchos de estos viajes a lo que se enfrentan o el riesgo que supone cualquier desafío o aventura de estas características?
No, es evidente. Y de hecho...
O sea, hay mucho de inconsciencia.
Hay mucho de postureo. Que hoy en día el postureo es el 99%. La gente ve algo en las redes, en el WhatsApp, y dice, yo quiero hacerlo. Y entre medias te quieres ahorrar los 30 años que el tipo ese que lo hizo antes que tú ha estado aprendiendo. De hecho, nosotros teníamos, y yo tengo una estadística en casa terrible, ¿no? Yo en 33 años de Al filo del imposible perdí 30 amigos cercanos, todos ellos jóvenes. En ese camino de aprendizaje es lo más duro. Primero, porque la mayoría de las veces intentas hacer cosas que te superan y eres incapaz de saberlo medir. En este caso, además, es mucho peor. Un tipo que va al Everest o que va a hacer tal cosa, lo que hace es que no toma ninguna decisión. Deja la responsabilidad de su vida en manos de otros, que le dicen ahora sube, ahora baja, tal. Pero si ocurre algo... Y en una montaña como en el Everest puede ocurrir en cualquier momento. Viene una tormenta inesperada, por ejemplo, en el año 96, y mueren 13 de golpe. En el 2015, en el 2016, cuando hubo ese terremoto, cayeron avalanchas, hubo un terremoto en Nepal, movió la montaña, que está llena de cascotes de hielo, que empezaron a caer, y murieron 20 ese año. Es decir, te estás quitando las posibilidades de algo que todo ser humano, desde que tiene razón o uso de razón, tiene que tener en sus manos, que es la gestión de tu propia vida. Por eso, cuando yo ahora tengo nietos, yo lo primero que hago con mi nieto es cogerle de la mano cuando voy a pasar un paso cebra, todos los días. Y le digo, aunque el paso cebra indica que tú vas a pasar, antes de pasar cada vez, tienes que mirar en las dos direcciones, tienes que mirar si viene. Eso es la preparación que nos dieron nuestros padres donde toda la vida. Y en un momento determinado, pues te mandan a un combate, porque somos la primera gente, se nos ha olvidado, ¿no? Somos la primera generación en España en los últimos siglos que no ha vivido en carne propia una guerra. Pero mis padres lo vivieron.
Pero me llama la atención lo que estás contando, ¿no? Sebas, dices, he visto morir a más de 30 compañeros, a más de 30 amigos, y pese a todo, tú has continuado. Nunca decidiste tirar la toalla y decir, mira, yo ya este riesgo no lo puedo asumir, porque la pérdida, lo que he dejado atrás es muy importante también, lo que he perdido.
Estuve a punto de tirar la toalla por mi empresa, no por los muertos de mi empresa. Los muertos los asumía yo. Y las ausencias forman parte de la vida.
Es cierto.
Igual que tú, hay que convivir con ellas. Y ni un amor ni una ausencia lo sustituyes por nada. Lo que tienes que hacer es aprenderlo. Luego tendrás un amor, tendrás amigos, tendrás otras aventuras. En Al filo yo estuve viviendo con eso. Y lo peor no son las ausencias. Lo peor es recoger un petate en el campo base y tener que dárselo a la chica de tu mejor amigo.
Ya.
Eso es lo más difícil de llevar. Pero no hay nada en la vida que pare mi entusiasmo y la pasión, y no quiero vivir sin ello. Yo no sería capaz de... Eso a lo mejor la psiquiatra ha acertado, ¿no? Yo era un tipo rebelde desde niño que se iba de casa y estas cosas, ¿no?
Ana, sigues ahí, ¿verdad?
Sí.
Claro,
por supuesto, apasionada.
Estamos, bueno, escuchando a Sebas, que fíjate todo lo que está contando, ¿no? ¿La adrenalina engancha, Ana? ¿Esa sensación de querer sentirse siempre vivo? ¿Esta dinámica les lleva a una aventura tras otra?
Mira, sí engancha y hay más gente predispuesta, como decíamos antes, pero Sebas tiene mucha razón. También hay gente inconsciente, con cierto infantilismo, con cierta predisposición casi psicopática, ¿no? A veces de no anticipar el riesgo que se deja llevar, ¿no? Por las redes, por la exposición. Pero él habla de algo maravilloso, que es la curiosidad. Ahora bien, esa curiosidad que para mí es el rasgo más estupendo del ser humano, que más te hace crecer, tiene un límite, que es el del miedo. En algún momento Sebas tuvo que pasar esa barrera, entender que el miedo para él era demasiado limitante y que, por tanto, tenía que vencerlo para poder vivir. Y el miedo, ciertamente, es incómodo, pero nos protege, ¿no? Entonces, eso explica que haya personas que tienen más conciencia y otras mucha menos. Lo que dice es muy, muy, muy sabio. Su experiencia previa le condiciona a futuro.
¿Has tenido miedo, Sebas?
Muchas veces, y lo sigo pasando. A veces mucho miedo. Pero he aprendido también a convivir con él y sobre todo a manejarlo. Y se maneja con la cabeza y el conocimiento. Nosotros lo que hacíamos, yo me tiraba 2 años planificando una expedición. Luego, una vez que te metes, hay un punto de no retroceso. Y ahí, pues tienes que valer lo que vales tú y tu inteligencia. Pero nada te puede hacer dejar que no prepares, que no lleves la gente necesaria, el equipo necesario, que no... Es decir, eso en Alfilo llegamos a ser muy buenos con eso.
Es que llegasteis a ser sin duda los mejores. ¿El siguiente reto cuál es, Sebas?
Bueno, ahora mismo acabo de llegar de la expedición que he tenido con el grupo militar de alta montaña, que ha sido fabuloso.
¿Del que nos hablabas?
Sí.
¿Y pensando ya en la siguiente aventura?
Sí, sí, sí. Quiero volver ahora en este invierno, pero me tengo que dar cuartelillo porque en mi casa me atan de vez en cuando. De eso tú sabrás también.
Sí, sí, sí. Hay Carmen lo que tiene que aguantar.
Pues en invierno quiero volver al Karakorum, que hace un frío de muerte, y esa expedición merece la pena hacer una parte y prepararla bien.
Bueno, yo te veo en plena forma.
Muchas gracias.
Con muchas ganas. Y me encantaría que cuando hagas esa expedición, por supuesto, estés aquí con nosotros en la tarde para que nos la cuentes, cómo ha ido esa aventura, esa nueva aventura.
Yo creí que me ibas a decir, estoy esperando esa expedición para irme contigo.
No. Yo una que sea un poquito más llevadera, ¿eh? Para iniciarme en este mundo de la aventura, algo, no sé, pues ir por aquí, por España, una excursión así al campo, o subir aquí a la Pedriza, a la Sierra de Madrid, eso son palabras mayores. Pero bueno...
No te voy a robar ni un minuto. Yo seguí a los poetas románticos británicos a través de los exploradores, ¿no? Y entonces uno de los tipos famosos que marcaba la vida de esta gente y que luego colocaron en las lápidas de sus tumbas parte de sus poemas fue Robert Browning. Y Robert Browning puso, le eligieron un poema para la lápida de Shackleton, el más ilustre de los exploradores. Y explica en buena medida lo que hemos estado hablando. Y el poema que eligieron es: yo sostengo que un hombre ha de luchar hasta su último aliento por el precio en el que fija su vida. Es decir, si sabes dónde quieres ir y sabes la vida que quieres llevar, lo que tienes que hacer es pagar ese precio. Y si ese precio supone vencer tu miedo, hay que vencerlo. Porque la historia de la humanidad no es la historia de las conquistas, de los polos, de las montañas. La historia de la humanidad es la conquista de nuestros propios miedos.
Qué buen colofón, qué buena frase. Sebastián Álvaro, aventurero y jefe de expediciones. Gracias, Sebas, por estar con nosotros. Suerte
Muchas
en esa
gracias.
Nueva aventura. Y Ana Villarrubia, psicóloga y experta en personalidad. Gracias, Ana, también a ti por estar con nosotros.
A vosotros y por la valentía de Sebas.
Gracias, Ana. Me deja por aquí Sebastián Álvaro un libro fantástico que se llama La vida en los confines de la Tierra, vivencias de exploradores polares para inspirar nuestro día a día. Un libro con unas fotografías que estoy viendo, desde luego, maravillosas. Bueno, vamos a hablar del Estadio Santiago Bernabéu, que ya sabes que vibra siempre con el fútbol, baila con cada concierto y es puntero además en innovación tecnológica. Y además ha sido elegido por el World Football Summit, una cumbre internacional de mandatarios del mundo del fútbol, le ha otorgado el reconocimiento de ser en este momento el mejor estadio del mundo. Arantxa Rodríguez, muy buenas tardes, Arantxa.
Hola, buenas, Pilar.
Oye, ¿cómo es esto de que el Bernabéu es el mejor estadio del mundo? ¿Por qué?
Bueno, pues ellos lo han dicho, ¿no? Por todas las innovaciones que ha tenido y porque se trata de un estadio que digamos que es futurista en el sentido de que en el futuro, en el día de mañana, seguramente muy pronto, más de lo que tú y yo pensamos, pues los estadios irán eso, ¿no? A que los espectáculos deportivos sean completos y que en Europa, que a lo mejor estamos más alejados, sea una experiencia similar a la que tienes en Estados Unidos. Tú sabes que, bueno, mucha gente le gusta el deporte, ¿no? Cuando va a Nueva York, por ejemplo, tiene una visita prácticamente asegurada al Madison Square Garden. No es que te guste el baloncesto, no es que te guste el hockey, no es que te guste cualquiera. Vas a visitarlo porque estar en un partido pues es vivir una experiencia. Y si tú te fijas, pues el Real Madrid lo que ha imitado es un poco el sentido del espectáculo que tienen los estadios y los recintos deportivos americanos, ¿no? Y con esta renovación, que todavía está en marcha las obras del Bernabéu, pues al final es lo que ha conseguido, ¿no? Un estadio que permite que 365 días al año pues haya cualquier tipo de evento, sea deportivo
o sea
de otra índole, claro, claro.
Y el jurado también ha destacado una de las innovaciones, que es el campo retráctil, ¿no?, de última generación con invernadero subterráneo que tiene ahora mismo el Bernabéu. ¿Esto cómo va? ¿Cómo funciona, Arantxa?
Bueno, pues para empezar es una palabra que al principio nos costaba mucho, pero que ahora la gente de deportes, a los que
yo me quedo con ella,
Madrid,
¿me lo has dicho
es
antes?
Hipogeo, que para nosotros ya estamos muy familiarizados con
¿esto
ella,
qué es el
pero
hipogeo?
Al principio era un poco extraño. Pues mira, el estadio, cuando tú ves el campo, es verdad que si te fijas, se puede percibir. El campo, lo que es el terreno de juego, está dividido en 6 láminas, en 6 paneles, que se aprecian perfectamente, que luego están unidos y que se puede apreciar por el corte del césped, ¿no? Uh-huh. Entonces, esas 6 láminas, esos 6 paneles, se van metiendo en una especie de invernadero que está en la derecha del estadio. Entonces, cuando acaban los partidos de fútbol, el césped, digamos, que se recoge y se guarda en ese, digamos que ahí es donde se hacen todos los trabajos de jardinería, donde tiene la luz adecuada, donde se trata el césped y además, de esa manera, lo que provoca es que cuando tengas un evento que no sea deportivo, pues que el césped no se estropee, ¿no? Y ahí pues están las condiciones climáticas, condiciones de todo tipo para que el césped esté perfecto para jugar al fútbol.
¿Y esto se recoge de manera automática
sí,
o manual?
Sí, sí, sí. Bueno, siempre tiene que haber la mano de los operarios. Hasta 30 personas se necesitan para guardar el césped, wow, y sacarlo después de cada partido. Los operarios, bueno, entre los que se encargan de la jardinería para que no haya ningún problema en el sentido pues de la jardinería, ¿no? Y otros que se encargan pues de lo que es la movilidad y que estas 6 planchas, 6 paneles, pues se vayan bajando y se guardan de una manera horizontal, es decir, que se van guardando y hay como 6 plantas, cada uno está en una planta y cada uno tiene la atención precisa. Por ejemplo, hay zonas del terreno de juego que a lo mejor sufren más, pues en esas a lo mejor se aplica más luz. Es algo innovador que no se había visto antes, porque sí hay otros estadios que, por ejemplo, en Alemania se sacan fuera del estadio para que el sol que no le da, porque normalmente están muy cerrados estos campos y no tienen el sol que penetra, pues lo sacan fuera para que les dé el sol y puedan sobrevivir. Sí, sí, pero en este caso, pues Florentino, como no lo podía sacar a un lado de la Castellana o a Padre de Damián a la Castellana, lo recoge, lo guarda y ahí tienen todos los cuidados, claro, para que esté perfecto.
Cuando hay un concierto también se recoge ese césped para que no se estope. Bueno, y al final lo que estás pisando en el concierto es como cemento, ¿no?
Sí, una plancha de cemento. O sea, pues al final se habilita para que, de hecho, por ejemplo, en el futuro se prevé que haya partidos de baloncesto, partidos de tenis en el estadio, entonces así puedas variar la superficie, ¿no? Y montarlo sobre cemento. Si montas una cancha de baloncesto, pues luego poner lo que es el parquet para que se pueda jugar ahí, o si es el tenis, pues si quieres tierra batida, si quieres clay, si quieres lo que sea, para que esté habilitado y que el césped no sea un impedimento y sobre todo que el césped no sufra para que luego esté en condiciones perfectas para lo que es el principal evento que se celebra en el Bernabéu, que son los partidos de fútbol del Real Madrid.
Para acabar, ¿qué más ha valorado el jurado así que destaque de este gran estadio que está siendo ahora mismo? ¿Todavía queda un poco? ¿Cuándo terminan las obras?
Bueno, pues es que cuando preguntas en el Bernabéu te dicen que eso nunca se sabe, que siempre hay algo nuevo que aparece. Por ejemplo, ahora falta por hacer el Skyline, que es todo un Skybar, que va a ser la planta última del Bernabéu, donde va a haber ocio 365 días al año. Así que tú vas a poder ir un día que no haya partido a tomarte una copa, a cenar, a tomar cualquier cosa con unas vistas espectaculares. Así que, bueno, pues esa es otra de las cosas que se ha reconocido, ¿no? Bueno, la oferta gastronómica.
Por todos estos motivos, ahora mismo el Santiago Bernabéu, el Estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid, ha sido reconocido como el mejor estadio del mundo. No sé si los vecinos de la zona estarán tan contentos y lo reconocerán de la misma manera por el ruido de los conciertos. Mira, ahora que suena Karol G, que recientemente llenó 4 días consecutivos el Bernabéu, pues imagínate los vecinos de la zona cómo están, y el Madrid que va a tener que hacer algunas modificaciones que le ha pedido el Ayuntamiento de la capital, pues precisamente para aislar ese ruido y para mejorar la convivencia con los vecinos de las inmediaciones.
Que preocupa a Florentino y que ha estado pues muy pendiente de todo eso para que se solucione.
Gracias, Arancha.
A ti, Pilar.
Sigues en Mediodía.
No te va a tratar como yo, no te va a besar como yo, no está tan rica.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado. Hoy tampoco podrás dormir.
¿Realmente hay miedo de que Brasil se pueda quedar fuera de un mundial?
Preocupación máxima.
¿Tú eres el hombre que llevaba la cámara a la que le dio el manotazo al Dibu Martínez?
Sí, señor, el Steadicam.
Estás en el hospital, te van a operar, ¿no?
Sí, sí, en un rato ya entro a operación.
Todo el mundo está indignado con el desenlace de esa jugada. Lo que haces tú con James lo hace Fouto con los árbitros que tienen
ahí. Con los árbitros, con Tebas y con Rocha.
Efectivamente.
El partidazo de COPE. De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, con Juanma Castaño. Hoy tampoco podrás dormir.
Vuelve a descubrir Benidorm. Te sorprenderás. Una ciudad con más planes y experiencias de las que piensas. En constante evolución y rodeada de naturaleza. La Sierra Helada, preciosas calas, increíbles acantilados, atardeceres de postal y sus maravillosos arroces y tapas acompañados por la mejor bodega. Reserva un viaje inolvidable a la Costa Blanca con Viajes del Corte Inglés.
Hola, soy Elsa Anca. ¿Sabes que incluir a Save the Children en tu testamento cambiará la vida de miles de niños y niñas en el futuro? Tu ayuda se convertirá en medicinas, alimentos o escuelas con las que tendrán una vida mejor, siempre respetando tu voluntad y sin perjudicar a tus seres queridos. Llama al 900-37-3715 o infórmate en testamentosavethechildren.es de todas las vidas que te quedan por vivir.
Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Prepárate para estar happy porque llegan los Happy Days estudiantes de General Óptica. Disfruta de un 50% de descuento en todas las gafas graduadas. ¿A qué esperas? Solo hasta el 22 de septiembre. Ven a los Happy Days estudiantes. General Óptica, tu mirada eres tú.
Querido multireformista, en Obramat revisamos cada día nuestros productos para ofrecerte las mejores marcas profesionales con los precios más bajos de la zona.
Obramat, donde compran los profesionales.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como Línea Directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Cuando vuelves de las vacaciones, lo único que te traes de recuerdo es arena. En las zapatillas, arena. En el bikini, arena. En la mochila, arena. En la cartera, el cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Preocupa, claro, la atención a esos migrantes. Imagínate desde el punto de vista social. ¿Cómo afronta el que está en primera línea?
Esta mañana un compañero, el testimonio que me trasladaba era estremecedor, que vamos, que se le saltaron las lágrimas, literalmente.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.